Servicio de podcast martes, 16 de julio de 2024. 1. Milwaukee. Donald Trump, quien reapareció en público luego del intento de asesinarlo, anunció en este primer día de la Convención Nacional Republicana que elige al senador federal por Ohio, James David Vance, como compañero de fórmula y, en caso de ganar las elecciones en noviembre, será el vicepresidente. Excelsior a 8 columnas. Trump se convierte en candidato oficial. Otra nota en elpaís.es. Biden asume que fue un error decir que había que poner a Donald Trump en la diana. Otra nota en latinus.com. Directora del servicio secreto asume su responsabilidad en el atentado contra Trump, pero dice que no renunciará. La jornada. 2. Doble triunfo de Trump. Ya es candidato y libre a otro juicio. Una jueza de Florida desactivó el caso contra el magnate por robo de secretos de Estado luego de llevarse documentos de seguridad cuando dejó la Casa Blanca. Milenio Diario. 3. Donald Trump eligió ayer como su compañero de fórmula al senador por Ohio, J.D. Vance, quien es conocido por sus duras posiciones sobre México, incluyendo la propuesta de usar al ejército estadounidense contra cárteles. Vance pasó de insultar a Trump a compañero de fórmula. Le habría dicho: eres el Hitler de EU, soy un nunca Trump, ¿de dónde vienen los votantes de Trump? Dios mío, qué idiota, Trump. Reforma. 4. James Vance, aspirante a vicepresidente, odias a los mexicanos. ¿Eres racista? Asusaba Vance en un spot sobre el control migratorio. Para el nuevo compañero vicepresidencial de Trump, el tema de la política migratoria es personal. Y culpa al presidente Joe Biden por lo que considera una política de fronteras abiertas que, según él, permite el ingreso de drogas ilegales como el fentanilo, a pesar de que el trasiego de las drogas sintéticas aumentó 60% en la era de su hoy compañero de fórmula. Milenio Diario. 5. Ataque a Trump no provocará zozobra en México, afirma AMLO. En una nueva condena al atentado en contra de Donald Trump, el presidente López Obrador sostuvo que la violencia es una expresión irracional que no resuelve ni beneficia, sino todo lo contrario. Estas prácticas enrarecen el ambiente político y producen miedo, desconfianza, es muy inhumana. En política podemos ser adversarios, pero no enemigos, y en las contiendas nos podemos dar trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir. Otra nota en latinus.com. El equipo de Sheinbaum está preparado para revisar el T-MEC con Trump en caso de que gane las elecciones en EU. Marcelo Ebrard. La jornada. 6. Nueva revisión a carrera magisterial. Claudia y Ayestarán preparan propuestas. La presidenta electa indicó que sigue en pie su compromiso de analizar el sistema que, desde hace 4 años, el sindicato pide desaparecer. Las fechas previstas para los exámenes de la carrera magisterial, a través de la cual los profesores pueden acceder a mejoras salariales y de puesto, terminaron este mes junto al ciclo escolar 2023-2024. Puede ser la última vez que esto suceda. El I-039 Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros I-039 es lo que queda de la reforma educativa peñista, y los agremiados del SNTE insisten en acabar con este vestigio y la unidad administrativa que la instrumenta. La crónica de hoy. 7. Claudia Sheinbaum informó que ante su propuesta de desaparecer el examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, COMIPEMS, que designa lugares para los aspirantes a la educación media superior, respetará la autonomía de la UNAM y del IPN. 24 horas. 8. El plan de infraestructura ferroviaria que se desarrollará en la próxima administración prevé 2 conexiones desde el Tren Maya. A Dos Bocas, Tabasco, y a Puerto Progreso, Yucatán. Serán trenes de pasajeros y de carga, informó la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. Del segundo, explicó que se integra al programa Renacimiento Maya que propuso el gobernador electo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena. El propósito es que el de Progreso se convierta en un puerto de gran calado. Es un proyecto que lleva muchos años pendiente, señaló. La jornada. 9. Luego del atentado contra Donald Trump, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, descartó reforzar su seguridad, ya que consideró que podría alejarse del sentimiento de la gente. No pienso reforzarla, en mi caso, es distinto, pues lo que se vive en EU comparado con México. Los casos de asesinato a candidatos que ha habido en México, y por eso es importante que se abra una investigación mayor, pero no pienso yo reforzar la seguridad. El Universal. 10. La transición se está haciendo con armonía, no podría yo retirarme tranquilo si el país se queda inestable, en crisis, con gobiernos no responsables, señaló el presidente AMLO al destacar una vez más que su próxima sucesora, Claudia Sheinbaum, es una garantía para el pueblo de México. Ayer, durante su conferencia en Palacio Nacional, subrayó que no es cualquier cosa gobernar este país, hay grandes, graves problemas nacionales, pero a la par la honestidad de su pueblo es una de las fortalezas de México. La Jornada. 11. Torció la corrupción el desarrollo urbano. La corrupción distorsionó el desarrollo de las ciudades. La próxima secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, Edna Vega Rangel. No se puede basar un negocio, de los desarrolladores inmobiliarios, en el abuso de la ley. Entrevista. La Jornada. 12. Acoso en prepas y universidades públicas, al menos un caso al día. En los primeros tres meses de este año, es decir, entre enero y marzo, se presentaron 131 denuncias y quejas de hostigamiento y acoso sexual contra alumnas y trabajadoras en preparatorias, universidades e institutos públicos que reciben financiamiento público federal, lo que representa más de un caso en promedio por día. En diferentes respuestas a solicitudes de información, las instituciones de educación media y superior revelaron que entre los responsables se encuentran profesores, empleados de distintos niveles y alumnos, y en muchos de estos casos no han sido sancionados o son menores de edad. El Universal. 13. San Cristóbal de las Casas, Chis, en la comunidad de San Clemente, del municipio de Panteló, la escuela primaria fue cerrada ante la violencia que enfrentan los habitantes, quienes decidieron irse para poder salvar la vida, y en este momento se desconoce si iniciarán el ciclo escolar 2024-2025. Desde hace 10 meses, las aulas permanecen cerradas, ya que por la falta de seguridad los maestros no llegan a la región. Misma nota en PP de Reforma. Entre balas. Excelsior. 14. Del 1 de diciembre de 2018 al 11 de julio de 2024, lo que va del sexenio del presidente AMLO, han sido asesinados 2.803 policías en México, en promedio 1.3 cada día, de acuerdo con información recopilada por la organización Causa en Común. Al respecto, según el Instituto para la Economía y la Paz, la tasa promedio de muertes de agentes policíacos es de 96.8 por cada 100.000 integrantes, lo que significa que ser policía en México es 4 veces más peligroso respecto a la población en general, por lo que ambas organizaciones urgieron a tomar acciones al respecto. Publímetro. 15. Subsidian operación, también de la CFE. Pierde gobierno más de 14.000 MDP por los subsidios del primer trimestre. Además de los recursos que destina a Pemex, el gobierno federal también subsidia la operación de la Comisión Federal de Electricidad. Reforma. 16. Alertan por llegada de niños migrantes solos de Nepal a Afganistán. Egipto, también se ha detectado a menores no acompañados procedentes de Bangladesh, Costa de Marfil, Mauritania, Rusia. Hasta ahora van 242 y vienen de 29 países. Expertos lo atribuyen a endurecimiento de políticas en Europa. Buscan llegar a EU vía México. La Razón. 17. El Paso, TX, es difícil estar aquí, el clima es muy extremo, es el primer comentario de una mujer a su compañera de asiento al aterrizar en el aeropuerto de esta ciudad, en un vuelo procedente de Houston, luego de que esta expresó en voz alta lo seco que se veía el paisaje desde la ventanilla del avión. Este calor es la principal dificultad a la que se enfrentan los migrantes y lo que ha elevado el rescate de estos en casi 27% pese a la baja de arrestos en el sector de El Paso. El Sol de México. 18. A través de una carta abierta a la virtual presidenta electa de México, 42 jueces y magistrados de circuito manifestaron a Claudia Sheinbaum Pardo su preocupación sobre la eventual reforma al Poder Judicial de la Federación, PJF, ya que advierten que elegir a los impartidores de justicia por el voto popular los pone en la posición de políticos y tira la inversión del Estado de los pasados 30 años que derivó en el actual sistema carrera judicial. Presidenta, los juzgadores no somos políticos, no competimos en la arena política, menos aún si hemos sido señalados frecuentemente por no haber resuelto en el sentido que una de las partes pretendió, sin la posibilidad de rebatir en igualdad de condiciones esas críticas. La jornada. 19. Lista, vía rápida para la reforma judicial. Todo se debatió de sobra. 4T. Análisis en comisiones en julio, dictamen en agosto y aprobación en septiembre, adelanta Morena. Si desdeñan los foros esto habrá sido un circo. PAN. Juan Ramiro Robledo, líder de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, admitió en entrevista la posibilidad de modificar la iniciativa de reforma judicial, pero solo para elegir de forma escalonada a los jueces, porque el tema ya fue sobradamente discutido. El PT presume que la 4T tiene los votos para aprobarla. Milenio Diario. 20. AMLO dijo que no hay que aceptar chantajes, no pasa nada, esto luego del amago de juzgadores de renunciar o no participar en la elección para renovar al Poder Judicial. Incluso manifestó que es un asunto de libertad, de voluntad. Pero si no quieren someterse al escrutinio público en un sistema político democrático, pues ya desde antes hubiesen abandonado su cargo, voluntariamente. Por ello, enfatizó que no hay que tenerle miedo a la decisión del pueblo ni a las reformas. Y no hay que aceptar chantajes. No pasa nada. Nada, nada, nada. El pueblo de México es muy responsable. El Heraldo de México. 21. A través de la reforma judicial que impulsa el gobierno federal como recurso final antes de terminar este sexenio, el objetivo principal que persigue la 4T es un recorte hasta del 40% en los salarios de jueces y personal del Poder Judicial de la Federación, que en algunos casos se embolsan hasta 600 mil pesos mensuales. En los nuevos presupuestos con la reforma judicial habrá disminución de prestaciones en los niveles de magistrados hacia abajo. Magistrados y jueces verían recortados sus ingresos en 43.2% y 42.8% respectivamente. El Independiente. 22. La canciller Alicia Bárcena aseguró que la reforma al Poder Judicial no afectaría las relaciones internacionales de México, y resaltó que se trata de una discusión soberana de los mexicanos, por lo que otros países deben respetar la decisión. Absolutamente no tendrá impactos negativos la reforma judicial. Primero, se trata de una decisión soberana de México y los países estarán respetuosos con esa decisión, dijo. 24 horas. 23. La principal preocupación de la IP de cara a la reforma al Poder Judicial es la idoneidad, experiencia y formación de los jueces que queden a cargo de los diferentes tribunales, porque de eso depende la toma de decisiones. Hay un gran potencial de inversión fresca y tenemos que darle certidumbre jurídica, y por eso el objetivo es encontrar cómo mejoramos el Poder Judicial para que haya una mayor certeza, expresó José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Dijo que hay proyectos productivos autorizados y con inversión lista, que están atorados a la espera de ver cómo se resuelve este tema. Ovaciones. 24. Xochitl Gálvez, ex candidata de la oposición, acusó a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, de ser un factor relevante y grave de inequidad en la elección presidencial, pues buscó directamente afectar su candidatura. De manera inédita, la titular del INE aparece en la lista de culpables a los que Gálvez achaca su derrota en los comicios del 2 de junio y a los que acusó en el Tribunal Electoral. Milenio Diario. 25. En dos escritos enviados al Tribunal Electoral, TEPGIF, Morena reconoció la intervención del presidente AMLO en los comicios, pero aseguró que no es motivo para anular la elección presidencial. Argumentó que ya ha sido sentenciada en contiendas anteriores sin que se demuestre que sus dichos fueron determinantes en los resultados. Además pidió que las impugnaciones de los partidos de oposición, sobre todo la de Xóchitl Gálvez, se declaren improcedentes ya que no buscan la nulidad, sino alegar la intromisión. Milenio Diario. 26. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que podría aplicarse un método mixto para la elección de quien dirija al partido, el cual podría ser por encuesta y ser ratificado en un Congreso Nacional. Tiene que haber una convocatoria donde se establezcan las bases, los requisitos y todos los detalles de cómo será la elección, si va a ser por encuesta o será electa en un Congreso Nacional. Excelsior. 27. El Tribunal Electoral, TEPGIF, tiene registradas 6 impugnadores en contra de los acuerdos del Consejo Político Nacional del PRI que buscan permitirle a Alejandro Moreno mantenerse al frente del partido. Miembros del partido califican de ilegal la aprobación del método de elección. El Financiero. 28. A la crisis de militancia que vive el PRI se suma una económica, pues, a pesar de tener oficialmente 1.411.889 militantes, durante 2023 solo 8 priistas aportaron dinero al partido, por un total de 89.000 pesos, y en 2022 lo hicieron 4, por 113.000 pesos. Excelsior. 29. El presidente AMLO recibió ayer a un grupo de congresistas republicanos y demócratas de EU. Coincidimos en que debemos mantener la política de cooperación y buena vecindad que ha resultado benéfica para nuestros pueblos y naciones, indicó en redes sociales. Reforma. 30. Aún con algunas vacantes en el gabinete de la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entre ellas la titularidad de la Secretaría de Cultura, que a la fecha no se ha dado a conocer. Es por ello que suena fuerte el rumor que la escritora y esposa del actual presidente del país, Beatriz Gutiérrez Müller, podría ocupar dicho cargo. Pero cuando se le inquirió al respecto dijo, no, no. 1 más 1. 31. Los casos de dengue en México se dispararon en más de 354%, es decir, 4.5 veces, al pasar de 4.892 casos en julio de 2023 a 22.211 durante el mismo mes de 2024 en 27 entidades del país. También se elevaron en más de 260% los decesos, al pasar de 13 muertes a un total de 49, según el corte epidemiológico de la semana 27 de 2024. Milenio Diario. 32. 8 cárteles quieren controlar la producción, distribución y venta de agroalimentos. Cárteles de la droga ponen cuotas de traslado y encarecen productos del campo. Un nuevo informe, con corte a mayo pasado, señala que productos como el limón y el aguacate, continúan sometidos a cuotas que grupos criminales les imponen, por kilo trasladado al mercado, lo que obliga a los productores a elevar el precio. La crónica de hoy. 33. El frijol, considerado base de la dieta mexicana, está en crisis. Productores de Chihuahua señalan que la sequía les pegó el año pasado, cuando lograron apenas 30.000 toneladas, de las 120.000 usuales. El consumo también baja. Comerciantes aseguran que se vende menos. El Universal. 34. Puebla es la entidad 14 en despenalizar el aborto. Pasaron más de 4 años para que finalmente el Congreso Estatal aprobara la interrupción legal del embarazo antes de la semana 12 de gestación. Feministas de la Marea Verde festejaron la resolución. Grupos provida se enfrascaron en pleitos con los colectivos que apoyaron la propuesta de los diputados locales. La ley establece los alcances validados por la Suprema Corte de Justicia. Diario de México. 35. El gobierno de la República de Argentina concretó anoche la extradición del empresario Carlos Ahumada Kurz, al entregarlo a 2 agentes de la Policía Federal Ministerial, en el aeropuerto de Ezeiza, en la ciudad de Buenos Aires, confirmaron fuentes de la FGR. El extraditado es requerido por un juez de la CDMX, a petición de la Fiscalía General de Justicia de la capital, para enfrentar cargos por el delito de fraude genérico, por 29 millones de pesos. Excelsior. 36. Los sicarios o asesinos a sueldo en la Ciudad de México se pueden contratar por un costo que va, dependiendo de la víctima, desde los 5.000 hasta los 500.000 pesos. El sicariato en el Valle de México funciona como una empresa de seguridad. Hay personas que se encargan de buscar a los gatilleros, quienes, en su mayoría, son menores de edad. Otro grupo son los que vigilan a la víctima. El Universal. 37. Récord de robo de autopartes en CDMX, 11.000 denuncias en 2023. El promedio de investigaciones diarias por este delito mantiene una tendencia al alza. En septiembre del año pasado, Magali fue a cenar a casa de su pareja y estacionó su auto en la calle Carmen, a unas cuadras de la estación del metro Nativitas. Cuando regresó, encendió su auto, pero nunca arrancó. Pensó que se le había descargado la batería, pero casi de inmediato reconoció que ese no era el problema porque su tablero sí encendía. Llamó a una grúa para que remolcaran su coche a la agencia. El Sol de México. 38. Tragedia en fiesta patronal. Hay dos muertos tras tiroteo. Una mujer resultó lesionada y cuatro presuntos implicados fueron detenidos. Antes se enfrascaron a golpes. En una tragedia terminó la celebración y fiesta patronal de la parroquia San Camilo, ubicada en calles de la colonia San Juan de Aragón, tercera sección, en la alcaldía Gustavo Amadero, al registrarse una balacera, lo que dejó como saldo dos hombres muertos, una mujer herida y cuatro hombres detenidos, entre ellos un menor de edad. La prensa. 39. Las bodegas de mercancía proveniente de China operan también en edificios que fueron construidos de forma irregular dentro del polígono del Centro Histórico de la Ciudad de México. Es el caso de dos inmuebles que se ubican en calle Joaquín Herrera, zona próxima al barrio de Tepito. Reforma. 40. La SEDEMA no autorizará la instalación de un nuevo juego mecánico en el parque de diversiones Six Flags, en la zona del Ajusco de la alcaldía Tlalpan, con el cual se talarían 151 árboles de la zona, confirmó la titular de la dependencia, Marina Robles. 24 horas. 41. Las calificadoras CBRA, DBRS y JCR se sumaron a reafirmar la calificación crediticia de la deuda de largo plazo en moneda extranjera de México, con perspectiva estable. En mayo pasado, las calificadoras más importantes, como Fitch, Moody's 039S, Standard & Poor's 039S y HR Ratings, también habían confirmado la nota sobre el país para este año y mantendrán vigilancia sobre las finanzas públicas para el próximo gobierno, aunque aún hay retos en temas petroleros. Excelsior. 42. Afloja mercado interno al cierre del primer semestre. El pago con tarjetas bancarias redujo su crecimiento al ubicarse en 8.6% anual en términos reales, luego de tener un alza de 14.6% en mayo. Datos del Banxico revelan que la menor tasa es muestra de una debilidad en el mercado laboral formal y una inflación persistente. En tanto, el reporte de ANTAD también evidencia una debilidad. El Financiero. 43. A pesar de la volatilidad que hubo tras los resultados de las elecciones del pasado 2 de junio, las Afores lograron en junio las mayores plusvalías en lo que va del 2024. Las Afores tuvieron plusvalías por 101,625 millones de pesos en junio, superando las que registraron el mes anterior de 82,830,80 millones, que hasta entonces habían sido las mayores en lo que va del presente año. El Economista. 44. Aunque Ticketmaster sufrió una filtración masiva de datos desde abril, enfocada en sus operaciones en América del Norte, no informó del hackeo en México, como sí lo hizo a la Comisión de Bolsa y Valores de EU, a través de su empresa matriz Livenation. Ante esto, las autoridades mexicanas están investigando el impacto que este suceso puede tener en los usuarios que la plataforma tiene en el país. Excelsior. 45. La corrupción es el mayor dique en un gobierno para combatir el lavado de dinero, pues en la visión de Lisa de Anda, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, cuando las instituciones están debilitadas, crece el blanqueo de capitales. Cuando te encuentras con un Estado donde hay corrupción a grandes niveles, que toca a otros poderes que tienen que investigar los delitos y enjuiciarlos, eso merma la implementación de medidas contra el lavado de dinero, dijo. Milenio Diario. 46. Sergio Contreras Pérez fue elegido como presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, COMCE. A su vez, Valentín Díez Morodo fue nombrado presidente honorario de esa asociación. El Economista. 47. Gaza, Israel continuó ayer los bombardeos en Franja de Gaza, al tiempo que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA, denunció que su principal sede en el enclave palestino fue convertido en un campo de batalla y destruida. La Jornada. Gracias por utilizar este servicio.